Como yo les decía, yo pensaba en qué fue lo más hermoso que yo vi en este 2017, y yo creo que lo que más sobresale es la llegada de un hijo, porque creo que siempre el que es papá sabe lo que eso significa. Y cuando pensaba en lo más difícil, lo que más me costó, lo que más produjo carga en mí en el 2017, tengo que decir que también está relacionado con la llegada de mi hijo. Y fue tener que pasar por el embarazo teniendo un toddler que hace difícil, y mi esposa además el embarazo le dio muy duro, entonces ella tenía pocas energías, entonces era encargarme de mi hijo, ayudar en la casa más de lo que normalmente yo había ayudado en toda mi vida. Me tocó ayudar más. Después el que naciera Abel y tener dos niños chiquitos en casa y todo lo que eso significa, ¿no? Y los travel tours de Natán también con la llegada en este 2017, las trasnochadas por Abel, todo, bueno, aunque yo tengo que reconocer que no me he trasnochado yo mucho, pero me duele que mi esposa se trasnoche. Y también todo el acople con mi esposa. Porque lógicamente cuando ahora somos, nuestro matrimonio pasó de ser nosotros dos a ser tres y ahora a ser cuatro, pues también ha requerido un acople, una etapa de acople. Y eso de pronto ha sido lo más difícil, pero cuando pensaba en esa dificultad, tenía que reconocer, o también tengo que reconocer que no solamente está relacionado con aquello que estoy muy agradecido, sino que también estoy supremamente agradecido con lo que me costó y con la dificultad misma. Porque el hecho de que a mí me haya tocado ayudar más en la casa, me haya tocado involucrarme mucho en todo lo de Natán, en todo lo de Abel, ayudar a mi esposa que no tenía fuerzas, pues me ha hecho un mejor esposo. Y hoy cuando estaba con mi esposa me decía, mi amor, tú ayudas tanto, tanto, tanto en la casa, yo me siento tan ayudada por ti. Y yo no era ese hombre. De pronto no me había dado cuenta, yo creí que yo ayudaba mucho porque yo todos los días me bañaba a mí mismo y de ver, sin falta y sin quejarme. Pero después me di cuenta de que uno no colaboraba, era nada. Y que yo me recostaba mucho a mi esposa, y el tener una mujer que siempre ha sido de tanta energía y que le gusta tener la casa tan arreglada y todo eso, pues yo estaba muy recostado en ella. Y tú te das cuenta que estás recostado cuando te quitan la pared en la cual estás recostado, ¿no? Eso es cuando uno más se da cuenta como, uy, ¿qué pasó? Uno no se había dado cuenta que estaba ahí. Y el hecho de que a través de esas circunstancias el Señor me quitara esa pared, tuve o pude ver la gran esposa que tengo a mi lado, pero también tuve el reto de convertirme en un mejor esposo. Y en un momento en el que me sentí muy cansado, muy agotado, y le oraba a Dios y le decía, Señor, cambia la situación, el Señor me decía, no, la situación no se va a cambiar, porque el que tienes que cambiar eres tú. Y acá simplemente hay una oportunidad de tú ser un mejor esposo, de ser un mejor hombre y de convertirte en un mejor hijo, en un mejor pastor. Porque hay algo que a mí me asusta, y es que nosotros convertimos en cristianos que practicamos la palabra con los extraños, pero que no lo hacemos con los de nuestra propia casa. A lo que me refiero es que nosotros predicamos un evangelio que es de perdón y que nos exige perdón, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdonamos a extraños y en casa no nos perdonamos? ¿Qué pasa cuando nosotros no guardamos rencor con lo que nos hacen los extraños, pero sí guardamos rencor en casa? ¿Qué pasa cuando nosotros somos humildes con extraños, pero somos arrogantes y altivos y orgullosos con nuestra propia familia? Y digo, qué pena, pero yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Si yo voy a practicar el cristianismo, voy a empezar a practicarlo en casa. Porque el que yo quiero que diga que su papá es, o que yo soy muy humilde, el primero que yo quiero que diga eso son mis hijos y mi esposa. Pero si en la iglesia todo el mundo dice, qué humildad, qué nobleza la del pastor, y mi esposa y mis hijos se miran como, Si mis hijos o mi esposa llegan a un momento en que dicen, ay, cuánto nos gustaría no ser tu familia, sino ser tus ovejas, porque con ellos tú sí eres bien especial, yo sería un completo fracaso, ¿no es así? Y cuando yo veo pastores que fracasan en su matrimonio, se divorcian y pretenden continuar con la iglesia, a mí me asusta eso, porque yo digo, entonces, ¿de qué van a predicar cuando todo lo que nosotros tenemos que practicar debe empezar en casa? Y cuando la palabra de Dios dice que el que no puede encargarse de su propia familia, ¿cómo se va a encargar de la iglesia? Pues yo creo que está diciendo que lo que tú no estás haciendo en casa, ¿para qué te vas a poner a hacerlo por fuera? Y que el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. O sea, los primeros que yo les tengo que proveer todo lo que Dios me da es a los míos. Y tengo que reconocer que lo que más me costó y lo que más me dio dificultad en los 2017 fue lo que más me hizo crecer y más me desarrolló y más produjo en mí cosas valiosas que van a producir bendición en mi vida. Y ahorita que ustedes hablaban de diferentes cosas, por ejemplo, Brenda que contaba que lo más difícil para ella fue ver la enfermedad de Débora, pero cuando uno ve lo que Débora creció justamente a través de su enfermedad, cómo se comprometió con las cosas del Señor y con la iglesia, uno dice, definitivamente Dios usa lo peor para nuestro bien. Y cuando yo veo diferentes personas que hablaban también de su llegada a la iglesia y cómo el Señor los usó, sí, llegaron a la iglesia y se rindieron porque estaban pasando por su peor dificultad. Y yo conocí a Jesucristo cuando pasé por el peor momento de mi vida. Porque si no hubiera estado pasando por el peor momento de mi vida, no lo hubiera mirado ni lo hubiera valorado. Y muchas veces las personas dirán, ¿por qué todos los cristianos se convirtieron al cristianismo siempre cuando están pasando por una etapa muy oscura? Y es que normalmente cuando uno más valora la luz es cuando se encuentra en un tiempo de oscuridad. Pero cuando el mundo parece estar brillando con perfección en nuestra vida, Dios trata de brillar y nosotros lo ignoramos porque estamos alumbrándonos con la luz del mundo. Y con base en eso, yo estoy agradecido con Dios porque Él ha usado todo para mi bien. Y como lo dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo le doy gracias a Dios porque aún lo que me ha sacado lágrimas ha producido un gran fruto en mi vida. El Señor no ha desperdiciado ni una sola lágrima, porque todas las ha usado para convertirlas en grandes alegrías. No solamente en mi vida, sino alegría en todas las personas que están a mi alrededor, quienes también se han visto bendecidas de mi crecimiento. Amén. El agradecimiento, que es justamente lo que estamos celebrando en ese tiempo, es esencial en el ser humano. Y es necesario, es indispensable para tener una relación con Dios. Ya que la única manera en que nosotros podemos alabar a Dios es cuando tenemos un corazón agradecido. En los Salmos, la palabra de alaba a Dios viene justamente del hebreo yadá, que significa exaltar el nombre de Dios con una acción de gracias. En otras palabras, cuando estamos diciendo alaba a Dios, estamos diciendo yo voy a tener, o voy a exaltar el nombre de Dios al tener un corazón agradecido con Él. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios, pero no solamente con Dios, también con el prójimo. Una persona que no es agradecida, una persona que es malagradecida o que es ingrata, es una persona que está llena de orgullo. Y cuando obtiene las cosas, las obtiene porque él cree que se las merece. Una persona que no es agradecida es porque cree que todo lo que tiene se lo merece. Y eso es orgullo. Y eso cierra los cielos. Y eso te mete a ti en maldición. Pero una persona que es agradecida es una persona que da reconocimiento, honor, apreciación, que valoriza y que atesora todo lo que Dios le ha dado en su vida porque conoce la gracia. Entonces sabe dar las gracias. Y entonces los cielos están abiertos sobre su vida. El ser agradecidos es esencial para poder ser bendecidos. Cuando tú no eres agradecido, Dios no te va a bendecir. Porque el ser agradecido es lo que Dios busca para darnos más y más y más a nuestras vidas. El que no es agradecido no valora. Y lo que nosotros no valoramos, lo perdemos. El que no es agradecido no aprecia. Y otros van a apreciar lo que tú estás despreciando. La gratitud es un principio que produce que Dios nos dé bendición a nuestras vidas. La gratitud es una expresión humana que produce una manifestación divina. Dios está buscando corazones agradecidos para bendecir y llenar de más y más y más bendición. Y cuando tú eres agradecido, tú estás permitiendo que todas las circunstancias estén perfectas para que Dios te siga dando. Nada más piensa algo. Cuando uno se esfuerza por darle algo muy bueno a una persona malagradecida o ingrata, a uno se le quitan las ganas de darle a esa persona, ¿no es así? Pero cuando uno le da a una persona y esa persona reacciona con agradecimiento, con expresión de agradecimiento, tú te motivas, tú dices como que ¡wow! Yo quiero darle más a esta persona. Y lo mismo ocurre con Dios. Dios cuando ve que hay una persona agradecida, el Señor lo llena y lo llena y lo llena de bendición. Y por esa razón, el ser agradecido tiene que ser un estilo de vida. Nosotros no podemos ser ingratos, nosotros tenemos que ser siempre agradecidos con Dios por todo lo que Él está escogiendo para nuestras vidas. Amén. Y hoy quiero justamente que hablemos sobre eso, sobre el agradecimiento. Estamos en nuestra serie Jesús es mi vida, en el que, como decía anteriormente, estamos buscando enamorarnos de Jesús y encender nuestro fuego, nuestra pasión por Él. Y si no has escuchado las prédicas pasadas, te animo a que lo hagas a través de nuestra aplicación o nuestra página web. Y en el día de hoy vamos a ver, Jesús es mi vida y le soy agradecido. ¿Tú puedes decir eso? Jesús es mi vida y le soy agradecido. Y quiero que miremos tres cosas por las cuales nosotros debemos ser agradecidos con Dios. La primera de ellas es, le doy gracias a Jesús por nacer. Yo le doy gracias a Jesús por nacer. Y con eso quiero aclarar que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de cuando Jesús se hizo hombre, porque Él es Dios eterno. Eso quiere decir que su humanidad tuvo inicio. Pero Él siempre ha sido. Él es el gran yo soy. Tuvo inicio su humanidad, pero Él siempre ha sido Dios. Amén. Y yo doy gracias a Dios por Él haberse hecho hombre, por lo que significó que Él se hiciera hombre. ¿Y qué significó? Filipenses capítulo 2, versículo 6-8 nos dice, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Esto nos muestra cómo antes del Señor hacerse hombre, Él está en condición de Dios. Y es la mejor de las condiciones, yo creo. Imagínate, el trono de los tronos, el rey de reyes, señor de señores, está en su trono, que yo creo que el trono de Dios tiene que superar todos los tronos terrenales que han existido y que van a existir, ¿o no es así? Y el Señor dejó ese trono para humillarse y hacerse siervo. Y nos dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, nadie lo obligó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significó que Jesús se hubiera hecho hombre. Dejar su condición de Dios, lo cual significó humillarse para tomar forma de siervo y de esa manera servir al Padre y servirnos a nosotros. Y estoy agradecido con Jesús. Y ser agradecido con Jesús por esto significa que nosotros le damos honra, que nosotros apreciamos y valoramos y atesoramos lo que Él hizo por nosotros. El acto de mayor humillación que ha existido y que va a llegar a existir. Todo lo que tú tengas que dejar, rendir, para humillarte, para sacrificar y para servir a Dios, siempre será menor que lo que Jesús tuvo que rendir, humillarse y sacrificar para servirnos a nosotros. Porque es que hay algunos que le sacan en cara a Jesús eso, ¿no? Dicen, Señor, pero mira lo mucho que te estoy sirviendo. Mira el tiempo que estoy sacando para venir a servirte de la iglesia o para compartir de tu palabra. Y lo sacan como diciéndole a Dios, como si Dios quedara en deuda. Cuando Dios tuvo que rendir muchísimo más por venir a servirnos a nosotros. Lo que nosotros hagamos de vuelta no cubre lo que Él hizo. Y cada vez que nosotros no estamos dispuestos a servir a Dios, lo hacemos porque no estamos dispuestos a sacrificar, a humillarnos, a morir y honrarlo a Él. Y esto evidencia ingratitud. Porque la falta de reciprocidad es una muestra de ingratitud. Y evidencia ingratitud. La persona que no es recíproca es una persona que recibe porque él merece. O sea, yo claro que me den a mí porque yo merezco. Pero no da porque él cree que los demás no merecen. Y mira lo que es ese orgullo, lo que es esa vanidad, lo que es ese egoísmo, porque él sabe recibir, porque es que él merece que le den. Pero cuando se trata de dar, él niega porque otros no merecen lo que él sí merece. Y eso es una actitud 100% pecaminosa, que produce maldición y que evidencia qué tan ingrato tú eres. Y por esa razón yo le agradezco a Jesús por hacerse hombre por mí. Lo cual significó dejar su trono, el trono de los tronos. Te lo voy a explicar. Digamos que Trump decidiera dejar la presidencia, sus empresas, su dinero, para vivir como una persona del común. De hecho, como una persona de bajos recursos, el mayor de los siervos, y empezar a servirnos a todos nosotros. Eso todavía sería humillarse poco comparado a lo que Jesús se humilló. Eso sería todavía dejar poco con respecto a lo que Jesús dejó por nosotros. Él dejó el trono de los tronos para nacer en un pesebre y vivir como un siervo. Todo por un plan de salvación. Mi salvación, tu salvación. Porque era la única manera. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús hubiera dicho, ay no, qué pereza ese cuento de no hacerse hombre, mejor que vaya otro, eso hubiera matado toda esperanza de que nosotros llegáramos a ser salvos y a tener una eternidad con nuestro Padre Celestial. Porque todos ya estábamos condenados. Condenados a una eternidad en el infierno. Y la pregunta es, ¿cómo le doy gracias a Dios? ¿Cómo le agradezco el que Él se haya hecho hombre por mí? El mismo Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 6 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No está diciendo que los demás sean superiores a ti, está diciendo que los consideres como si fueran superiores a ti. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Y acá está diciendo el Señor, la forma en que nosotros somos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros al hacerse hombre, es nosotros no hacer nada por egoísmo o por vanidad, sino más bien hacerlo todo con una humildad, considerando a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos. No velando solamente por nuestros propios intereses, sino velando por los intereses de las demás personas. De esa manera, y solamente de esa manera, nosotros vamos a tener la misma actitud que tuvo Jesús y vamos a mostrar agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Punto número 2. ¿Por qué también estoy agradecido con Jesús? Le doy gracias a Jesús por morir en la cruz, por amor a mí. A Jesús no lo asesinaron. Jesús entregó su vida. Jesús hubiera podido evitar que lo hubieran crucificado. Él entregó voluntariamente su vida. Y yo por eso le doy gracias. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que a ti te ponen un ticket de tránsito. Y el ticket para pagarlo te cuesta $200. ¿Cómo haces tú para pagar el ticket? Vas online o con... Tienes que pagar $200. Porque ya te lo están diciendo. La paga del ticket, ¿cuál es? $200. Y para pagarlo tú tienes que dar $200. Y acá nos está diciendo a nosotros que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y como todos hemos pecado, eso quiere decir que todos tenemos que pagar por ese pecado con la muerte. Muerte significa separación. Cuando hablamos de la muerte física de una persona, quiere decir la separación de su cuerpo con su espíritu. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de una separación con Dios. Y la condena que nosotros recibimos a causa de nuestros pecados fue ser separados de Dios. Fuimos separados, el hombre fue separado de Dios. Y que cuando nuestro cuerpo se separe de nuestro espíritu, vamos a estar eternamente separados de Dios. Y eso es lo que se conoce como infierno. Y esa es la condena del ser humano. Ese es el precio para pagar por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús murió para pagar el precio de nuestros pecados. Él murió para que yo no tenga que morir. Él murió para que tú no tengas que morir. ¿Cómo le agradecemos a Dios el que Él haya muerto por nosotros? ¿Cómo le agradecemos a Dios el que le haya tomado nuestro lugar? Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23 nos dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y más maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús con su muerte compró nuestro perdón. Nos hizo libres del pecado. Y la manera en que nosotros agradecemos esto es haciendo que su muerte no haya sido en vano, sino también honrando, atesorando, valorando y apreciando el que Él haya muerto por nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Sirviendo la justicia, como nos dice la palabra. Viviendo para cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Ser obedientes a Dios, que es vivir en santidad y que trae como cosecha una vida en abundancia. La forma como tú agradeces el que Jesús haya muerto por ti es valorando lo que esa muerte trajo a tu vida, libertad del pecado. Y tomando la decisión de no vivir esclavo del pecado ahora que Él te ha hecho libre, sino más bien obediente a su palabra, porque eso es libertad que ahora tú puedes escoger. Tú eres agradecido cuando pudiendo escoger lo escoges a Él. Tú eres mal agradecido cuando pudiendo escoger tú vuelves a escoger el pecado que en primer lugar fue el que clavó a Jesucristo en esa cruz. Yo le soy agradecido a Dios y por esa razón valoro su palabra y la obedezco para no hacer vana su muerte porque Él murió por mí. Amén. Y punto número 3. Le doy gracias a Jesús por haber resucitado. Le doy gracias a Jesús por resucitar. Jesús resucitó y logró lo que nadie había podido lograr. Varios ya habían venido y siguieron viniendo después de él diciendo que eran Dios, ¿no? Pero todos terminaron en tumbas. Todos tienen una tumba. Sin embargo, Jesús logró lo que nadie más había podido lograr. Y fue que la muerte no pudo vencerlo, sino que Él venció la muerte. Y me encanta cuando leo la palabra de Dios porque uno se da cuenta, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? Convertir el agua en vino. Estaba en un matrimonio, en una boda, se acaba el vino y el Señor convierte el agua en vino. Y uno dice, ¿por qué Jesús escogió ese milagro? Porque si yo lo comparo con el resto de los milagros, fue como el más sencillito, ¿o no? O sea, si está Lázaro contando, no, es que Jesús me resucitó cuando yo estaba muerto, ya me tenía enterrado. Ya llevaba varios días yo en el sepulcro y Jesús me resucitó. Y llega una persona y le dice, no, yo te entiendo porque a mí se me acabó el vino en la fiesta de matrimonio. Y el hombre convirtió en agua en vino. O sea, no solamente me salvó la fiesta, sino que me ahorró unos cuantos dólares porque tú sabes lo caro que está el vino. Uno diría, ¿por qué Jesús empezó así? Pero nos damos cuenta que Él arranca con falta de vino que soluciona. Después se encuentra con enfermedad y sana. Después se encuentra con un inválido y lo pone a saltar. Después se encuentra con ciegos, sordos, mudos y estos pueden ver, oír y hablar. Después se empieza a encontrar con muertos y los levanta de la tumba. Y finalmente Él muere. Él muere. Y vence la muerte. Y después de eso era como que, ¿qué es imposible para nuestro Dios? ¿Qué es imposible para nuestro Dios? Al principio se iban a encontrar con cosas en las que uno decía, no, está chévere, nadie había hecho eso. Pero cuando se encontraban con un problema más grande, uno decía, no sé Jesús si tú puedas, porque es que eso no se soluciona convirtiendo el agua en vino. Y entraba una duda, ¿no? Porque yo imagino que los mismos, por eso era que siempre había duda, a pesar de que veían los milagros, cuando había una circunstancia siguiente, entraba duda. Y uno decía, ¿pero por qué están dudando? ¿Es que acaso no se acuerdan lo que Él hizo? Yo creo que ellos hacia sus adentros decían, yo sé, pero es que esto está más complicado que lo que Él solucionó. Este milagro, yo no creo que Él lo pueda hacer, no sé si Él lo puede hacer. Pero el Señor, cada vez que se encontraba con un Goliat más grande, lo vencía con la misma piedra. y lo vencía con la misma piedra. Y yo no sé qué estás viviendo en tu vida. No sé si estás experimentando en este momento que Jesús haga algo que parece no sencillo, pero que es sencillo comparado a lo que él ha hecho, como convertir el agua en vino. Lo único que te digo es que no importa si es vino o es un sepulcro donde yace una persona. Dios todo lo puede. Él es todopoderoso. A él nada lo vence. Pero lo que me encanta de su resurrección es que cuando él vence la muerte, no solamente venció su muerte, sino la nuestra también. Porque cuando él resucita y él se levanta entre los muertos, lo que él nos está diciendo a ti y a mí es: y cuando tú mueras va a ocurrir exactamente lo mismo. Tú también vas a resucitar. Cuando él venció su muerte y él salió como, wow, si ven los huequitos, ven todo acá, acá estoy perfecto, tráigame un pez, tráiganme un pez. Porque nos dice la palabra que después de que él se le aparece a los suyos, él lo que les dice es, denme algo de comer. Pero Jesús no está pidiendo algo de comer porque él tuviera hambre. Él está pidiendo algo de comer para que se dieran cuenta ellos que no era una aparición, que realmente él había resucitado y que estaba en cuerpo resucitado. Y con todo eso lo que él estaba diciendo es, no le teman a la muerte, porque cuando solucioné la mía, también solucioné la tuya. Y lo que tú ves que ocurrió en mi vida, también va a ocurrir en la tuya. En otras palabras, no tenemos nada que temer, porque cuando él resucitó, nosotros resucitamos también con él. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19 al 20. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. La esperanza que nosotros tenemos con Jesucristo no es solamente con respecto a esta vida. Esto no es nada. Esto es nada porque por más de que a ti te parezca mucho vivir 90, 80, 100 años, el que más ha vivido, creo que ha vivido como 114 años, bueno, quitando digamos los personajes bíblicos que llegaban a los 600 años o los superaban. Pero cuando nosotros ponemos esos años comparados a los miles de los miles de los años, de los años de los años, de los años, nos damos cuenta que la vida terrenal es demasiado corta. La mayor esperanza que nosotros tenemos como cristianos no está acá, está en nuestra eternidad con Él. Y Dios tiene preparado algo para nosotros que sobrepasa todo lo terrenal. Y es para siempre. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pero el versículo que más me gusta, que habla acerca de la resurrección, lo dice justamente Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, que fue cuando Lázaro murió y sus hermanas están llorando. Y llega Jesús, ellas habían mandado a llamar a Jesús a decirle, mira, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús cuando escuchó, él resulta que no salió corriendo donde Lázaro, sino que se entretuvo varios días. Y después de varios días dijo, ahora sí vayamos donde Lázaro. Y cuando llegaron ellos dijeron, si tú hubieras estado acá no hubiera muerto. En otras palabras, le reclamaron. Pero como usted no quiso venir, si hubiera estado acá, él no estaría muerto. Y en ese momento, ya sabiendo Jesús que lo iba a resucitar, él habló de una resurrección que iba a superar la que estaba por ocurrir. A lo que me refiero, sí, él le dijo a Lázaro, levántate, sal de la tumba, ven. Y él volvió a vivir, ¿o no? Pero te voy a contar algo, Lázaro volvió a morir. Él volvió a morir. Entonces, ese milagro que él estaba por hacer, sí, era grande, pero había uno mayor. Y fue justamente el que él habló acá. Y dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y me encanta como él termina diciendo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y la pregunta es si tú lo crees. Si esto es una verdad en tu vida. Porque ¿cómo vamos a agradecer el que le haya resucitado si nosotros no creemos que nosotros resucitamos con él? La peor manera de ingratitud es no creerle a Dios lo que Él dijo que Él hizo y lo que realmente Él hizo. Porque Él no lo hizo por Él, lo hizo por ti y por mí. Y cuando Él nos dice a nosotros, yo morí, yo resucité al tercer día, estoy sentado a la derecha del Padre y tú vas a resucitar, y tú le dices, no te creo, creo que no existe más, nada más ingrato que eso, ¿no es así? No te creo, el Señor, pero lo hice por ti, no te creo. Lo hice por ti, para ti, y no lo crees. Y si tú quieres ser agradecido con Dios por hacerse hombre, por morir y por resucitar, empieza por creer. Y por creer todo lo que eso significa en tu vida. ¿Cómo agradecerle a Dios? Es muy sencillo, creyéndole. Creyendo que Él se hizo hombre, creyendo que Él murió por nosotros y creyendo que Él resucitó. De la misma manera en que nosotros resucitaremos, porque si estamos unidos a Él en vida, también estamos en muerte y también estamos en resurrección. Y nada puede separarnos ahora de Él. La mejor manera de agradecer a Dios es creyéndole. Creyéndole que Él es la verdad. Creyéndole que su palabra es verdad. Y creyéndole que sus promesas son verdad. La razón por la cual el diablo trata de poner duda en nosotros es porque cuando el diablo logra poner duda en ti y en mí con respecto a lo que Dios va a hacer, Él nos pasa a nosotros de ser agradecidos a ser ingratos. Y cuando nosotros pasamos de ser agradecidos a ser ingratos, se acaba toda nuestra fe y muere toda nuestra alabanza. Porque alabar es exaltar el nombre de Dios con acción de gracias. Y cuando no hay acción de gracias porque hay duda, no hay alabanza. Y cuando no hay alabanza, no hay fe. Y cuando no hay fe, no hay relación con Dios y todo muere. Que en este día de acción de gracias, que en este tiempo en que celebramos y damos gracias, nosotros le digamos al diablo, yo no voy a dudar, yo creo. Yo creo en Jesús de Nazaret. Yo creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él se hizo hombre. Yo creo que Él murió en la cruz por el perdón de mis pecados. Yo creo que Él resucitó al tercer día. Yo creo que Él está sentado a la derecha del Padre. Y yo creo que Él vuelve por mí. Yo creo porque Jesús es mi vida y por eso le soy agradecido. Amén.